Comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
De la tarde con 6 minutos. ¿Cómo están? Nosotros acá dándole la bienvenida a esta nueva semanita, última semana ya del mes de enero, y día lunes 26. Estamos acá en vivo y en directo en la 92.1. Somos Radio Agricultura. Soy Cata Droguet. Te doy la bienvenida a nuestro magazine de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Hay harto para conversar el día de hoy, partiendo por preguntarle a nuestro panelista de los días lunes, ¿cómo te fue, Claudio Santelices, con la tormenta ayer?
Cata querida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, por supuesto, a todos quienes nos siguen. Bueno, sorpresiva. Habían anunciado que iba a caer algunas gotas, habían una dicho, gota. Y finalmente en algún minuto pareció temporal. Ayer en la región metropolitana, en esta lluvia sorpresiva de verano, Cata.
Oye, un episodio meteorológico inusual para esta época del año, con tormenta eléctrica. Oye, mi gato estaba, de verdad, quienes tienen gatos me van a entender, mi gato estaba aterrado, aterrada, porque es una ella, con los truenos, sí, claro. La luz, veía primero la luz y después el trueno, y rajaba a esconderse porque realmente una tormenta eléctrica de aquellas, relámpagos, truenos.
A la antigua, Cata.
A la antigua, sí, me hizo recordar los años 90.
Que uno no escuchaba, uno era chico. Sí, que uno escuchaba justamente estos ¡pah!
Ahora, no. La lluvia fue de alto impacto. En un minuto se vino un aguacero, pero así con todo. Y bueno, este fenómeno fue lo suficientemente notable como para obviamente viralizarse en las redes sociales. Hasta un relámpago le cayó una palmera en Vitacura. Y los comentarios en las redes sociales era lo mejor de esa noticia. Oye, la gente, los comentarios.
Es muy creativa, ¿eh? No, sobre todo un día domingo a esa
hay un
hora.
Un comentario de Martino Yanedel que no voy a leer. Decía, claro, los cuicos. Bueno. Oye, no, los comentarios eran muy entretenidos, pero gracias a Dios no se registró ningún tipo de problemática mayor, al menos en esa zona ahí, con esa palmera que se incendiaba a todo lo que daba, eso de las 7:30 de la tarde.
Y lo curioso, Cata, es que este miércoles, ¿ya?, la misma región metropolitana va a enfrentar temperaturas altas por sobre los 33 grados, y ya se pronostica para la primera semana de febrero un sistema frontal, que es muy raro en esta época. Que a diferencia de lo que ocurrió ayer, que es algo más que podría ocurrir, tiene un nombre que aquí me lo anoté,
ver,
porque
es una esquizofrenia climática.
Es un núcleo frío en altura. Frío en altura, que es algo que se puede generar, pero lo que ocurriría la próxima semana, ¿ya?, es un sistema frontal, que es lo que escuchamos nosotros en invierno, ¿no? Y que tendría más lluvias la próxima semana, o sea, la primera semana de febrero partiría el mes con lluvias. Y este miércoles tendríamos más de 33 grados, o sea, imagínate.
Esquizofrenia climática. Y para eso, porque tenemos muchas preguntas, vamos a hablar en un ratito más con nuestro meteorólogo, porque nosotros nada que ver, somos periodistas, simples periodistas, opinando del clima, y vamos a tener un especialista, que es nuestro meteorólogo, porque la verdad es que están pasando varias cosas con respecto al clima, querido Claudio. Sí. Nuevamente darte la bienvenida, si estás sintonizando 92.1, somos Claudio Santelices y Cata Droguet, aquí en Radio Agricultura, en este que es un magazine de sostenibilidad, por eso hablamos siempre de clima, cambio climático, qué es lo que está pasando, las nuevas tendencias, ¿qué está pasando con la sostenibilidad? Y lo conectamos con la sociedad y la actualidad. Es ineludible, querido Claudio, no hablar, ya que estamos en temas de clima, de esta ola de frío y esta tormenta que afecta a Estados Unidos.
Sí, Cata, de hecho, para ponerle un poco de contexto, hay más de 200 millones de personas en Estados Unidos que están bajo algún tipo de alerta por este verdadero, llamémoslo así, temporal de frío extremo que está viviendo la zona noroeste de los Estados Unidos, Con ayer cifras récord de cancelación de vuelo. Hoy día hablaban de más de 25.000 vuelos cancelados. Otros 20.000 que fueron...
Más que en pandemia.
Claro, desde la pandemia que no teníamos esos números, justamente a propósito de esta crisis de frío que hay en distintas partes de los Estados Unidos. Lo mismo en Canadá. Hoy día, justamente, la ciudad de Toronto, en Canadá, amanece con las autoridades pidiendo a todos que se queden en sus casas. Menos 25 grados la sensación térmica. Ya vimos la semana pasada en Rusia, en la Siberia rusa, menos 55 grados, con la nieve que llegaba hasta el piso 7 de los edificios, Cata, imagínate.
¿Pero cómo lo hacís con menos 55 grados? Es realmente extremo. Y volviendo a Estados Unidos, mira, las imágenes que yo estoy viendo acá son impresionantes de Nueva York, porque mostraban cómo avanzaba esta tormenta invernal y catastrófica que se llama Fern, le pusieron nombre a esta tormenta, Claudio, esta tormenta invernal que es histórica y está azotando, como lo decías tú, gran parte de Estados Unidos, extendiéndose desde el suroeste hasta la costa este, y ha sido calificada como un sistema de nieve, hielo y frío extremo de magnitud excepcional. Vean las imágenes en redes sociales, hay un montón de videos, Claudio, es que realmente era impresionante, más de 11.000 cancelaciones de vuelos, 17.000 retrasos en los vuelos, y realmente las imágenes, insisto, lamentablemente también hay víctimas fatales, ¿eh? Sí. Dos hombres que...
Hasta ahora, en el último reporte que se dio hace unas dos horas atrás, ¿ya? 17, lamentablemente, wow. 17 personas han muerto por esto, hasta ahora, y la verdad es que las condiciones climáticas por cómo se ha desarrollado justamente lo que ocurre ahí en los Estados Unidos, no es que mañana deja de nevar o eso, y ya pasó, no, por el frío, esto debería extenderse mucho más, así que están viviendo una situación compleja que además, Cata, te sumo, tiene cortes de electricidad, o sea, imagínate para quienes su manera de calefaccionarse a través de la energía y sin embargo están con cortes de electricidad cerca de 1 millón de personas en Estados Unidos, imagínate.
Así es, son esta tormenta Fern que le pusieron ahí los estadounidenses afecta a cerca de 230 millones de personas en al menos 34 estados y ha generado acumulaciones de nieve entre 15 y 30 centímetros incluso en las zonas más montañosas, hasta, ¿no?
Claro, sí.
Y se hablaba un poco más también.
Hasta 60 hablaban el día de la mañana, imagínate.
El doble, o sea, 60 centímetros de nieve, Claudio, sí. te entierra todo, digamos, el auto, no tenés cómo moverte, sí. De hecho, cómo salir de tu casa.
En Canadá estaban pidiéndole a la gente que no dejara los autos en la calle, o sea, todo a guardar los autos en algún lado, pero no dejarlos en las calles.
Apagones generalizados, son más de 800.000 hogares sin electricidad en varios estados, cancelaciones y retrasos de vuelos y temperaturas extremadamente bajas, con una sensación térmica de hasta menos 45 grados Celsius. ¿Cómo nos veríamos así, imagínate, acá en nuestro país, Claudio? Y van a decir, oye, esta galla está loca, ¿de qué está hablando? Ojo, que el cambio climático está haciendo estrago, está generando estrago en muchas partes del planeta y tenemos que conversar de estos temas.
De todas maneras, y en contraste a esto, Cata, en Australia pasa todo lo contrario.
¿Qué está pasando?
Una ola de calor. De hecho, en el contexto de este campeonato de tenis, que es el Abierto de Australia, partidos que se han tenido que suspender, personas que trabajan en el partido, digamos, los pasapelotas que se desvanecen por las altas temperaturas. Y, bueno, más cerca a lo que nos pasó este fin de semana, nos habla, Cata, finalmente, de una inestabilidad, ¿no? Antes lo que debía ser frío era frío, lo que debía ser caluroso era caluroso. Y, sin embargo, hoy día esa inestabilidad tú la puedes notar en este tipo de cosas porque finalmente, efectivamente el planeta se ha calentado, más allá de lo que crea cualquiera de ustedes, ¿no? Por el calentamiento global o porque son ciclos, pero es un hecho de que se ha calentado y eso ha generado esta inestabilidad que nos tiene con este tipo de fenómenos extremos.
Y que hemos vivido aquí también en nuestro país, precisamente el día de ayer con esta tormenta eléctrica anunciada, gracias a Dios que uno estaba preparado. Igual nos faltan, yo ayer estaba en un almuerzo, no, si no va a pasar nada.
Van a caer dos
los
gotitas.
Meteorólogos siempre se equivocan y después en el chat se me está cayendo la casa pedazo con la lluvia. Bueno, uno tiene ese escepticismo a veces cuando dicen, no, si los meteorólogos se equivocan. Ayer no se equivocaron porque acá en la región metropolitana vivimos un episodio meteorológico inusual para esta época del año y al parecer, Claudio, se estaría repitiendo la primera semana de febrero.
Así es, todos los pronósticos indican eso. Tendríamos lluvia nuevamente la primera semana de febrero. Y este día miércoles, o sea, tres días después de lo que fue la lluvia de ayer, podríamos llegar a tener 33 grados en Santiago y también, por supuesto, en la zona central, lo que habla de este contraste, ¿no?, de lo que estamos viviendo en un verano 2026.
Un verano bien particular, verano y, por supuesto, con hartas noticias aquí en Radio Agricultura. Ya estamos con Alejandro Sepúlveda, destacado meteorólogo de Mega. Así que, Mega Tiempo, él lee el tiempo en el Mega, ¿lo conoces?
Sí, claro,
sí, todos lo hemos visto. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Te habla Cata por acá junto a Claudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cata, Claudio, a toda la audiencia de la agricultura. Un gusto estar con ustedes.
Gracias, querido Alejandro, meteorólogo que nos acompaña un poco para entender esta esquizofrenia climática. La verdad es que le hemos puesto sí, Ale, porque estuvimos analizando un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos en combinación con esta ola de frío también en Rusia versus las condiciones que se están viviendo hoy día en Australia y versus, si lo localizamos, lo que vivimos el día de ayer. ¿Cuál es tu opinión, Alejandro, como meteorólogo, de lo que está pasando hoy día con el clima acá en nuestro planeta?
Bueno, el tema de los Estados Unidos es consecuencia del calentamiento global, que tiene que ver con el debilitamiento del jet stream o vórtice polar, que es un cinturón de vientos que está sobre el Ártico y que habitualmente, debido a que gira sobre los 200, 300 kilómetros por hora, mantiene encerrado el aire frío sobre el Ártico y no deja que se escape hacia latitudes medias, y de contrapartida actúa como una barrera para que el aire cálido, que está en latitudes medias, no ingrese al Ártico. Como una de las consecuencias del calentamiento global está el debilitamiento de este jet stream. Entonces este cinturón de vientos está girando a menor velocidad y ahora ya no es un círculo, si tú quieres representarlo de manera fácil, sino que es tienen ondulaciones. Y cuando estas ondulaciones se generan, ingresa aire frío hacia latitudes medias, por eso Estados Unidos ahora está padeciendo esta gran ola polar, y de contrapartida, en otra parte del Ártico, ingresa aire cálido, acelerando el derretimiento del Ártico, y se produce lo que se conoce como retroalimentación positiva. Vale decir, esta misma diferencia va haciendo que se acelere en sí el proceso que ya viene de manera paulatina y sostenida, modificando los patrones climáticos en general. Estamos hablando de invierno en el hemisferio norte. ¿Tiene que hacer frío? Tiene que hacer frío. La gente en Canadá, en Siberia, en Estados Unidos está acostumbrada, pero para que veamos la afectación que está sintiendo con esta super tormenta, que la han calificado como una tormenta monstruosa, con más de 200 millones de personas en alerta, nos da a entender o nos grafica que, aunque tiene que hacer frío, esto está exacerbado, está mucho más allá de. Fíjese que este fin de semana en Quebec, en Canadá, alcanzaron 48,5 grados bajo cero registrados en el
termómetro. ¡Qué tremendo!
La sensación térmica es mucho menor. Y nosotros no estamos ni cerca de haberlo vivido, porque fíjate que el récord de frío en Santiago es de 5 grados bajo cero. Entonces, nos cuesta dimensionar de pronto el frío que están sintiendo allá en los Estados Unidos. Por eso la muerte de personas, suspensión de vuelos, muchos accidentes carreteros, corte de suministro eléctrica en el país que supuestamente está más preparado para enfrentar este tipo de crisis climatológica o meteorológica.
Alejandro, y lo que ocurre ayer en Santiago, porque ahí uno recuerda que ha habido otros momentos en el verano en que ha llovido, otras personas que decían, no, esto es muy raro. ¿Qué tan raro es lo que ocurrió ayer efectivamente? Y yo escuché que la otra semana llega algo que sí puede ser raro, que es un frente de mal tiempo, que es algo que nosotros solemos escuchar en invierno. ¿Cuál es la realidad de lo que nos pasó y de lo que nos puede pasar la próxima semana, Alejandro?
Ahora, ya que usted da del contexto de calentamiento global, cambio climático, digamos que esto no inventa nuevos eventos, sino que exacerba los que ya existen. Como te decía, siempre ha hecho frío en los Estados Unidos, siempre ha tenido nieve, siempre ha tenido escarcha, siempre ha tenido hielo, ha tenido temperaturas bajo cero, pero no 48 como en Quebec. Claro. O la amplitud geográfica de esta tormenta, que ojo, se va a extender por lo menos el resto de la semana. Esto comenzó el viernes, se extiende hasta el próximo viernes, van a sacar la semana completita. En el caso de Santiago, la existencia de tormentas de verano es normal, pero poco frecuente. Es normal tener de cuando en cuando eventos de estas características en el verano. ¿De cuándo que no teníamos uno en Santiago? Hace 5 años. Enero de 2021, donde cayeron 40 milímetros en el centro de Santiago y más de 100 en el Cajón del Maipo, e incluso hubo un aluvión en el Cajón del Maipo hace 5 años, en el enero más lluvioso en la historia de Santiago. Ayer, otra vez fue una baja segregada, un núcleo frío en altura, que habitualmente dejan precipitaciones en los sectores de alta cordillera o pasan más bien hacia Argentina, en donde se activan, producto que allá hay más humedad y más calor. Acá en nuestro país se ha encontrado la humedad y el calor para el desarrollo de esta nubosidad de tormenta, entre otros factores, porque estamos recibiendo humedad desde la Amazonía. Y eso hace que se alimenten estas nubes de desarrollo vertical y crezcan hacia arriba, y son las responsables de dejar precipitaciones del tipo chubascos, para decir, estas nubadas rabiosas, que caen 5, 10, 15 minutos, media hora, y después se desplazan hacia otro sector de manera discontinua y dejen además tormentas eléctricas. Para graficarles esto, porque necesitan calor, humedad, y también interactuar con la geografía. Ayer en Pudahuel cayó 0.5 milímetro. En el centro de Santiago cayeron 4. En La Reina cayeron 9. En el Paso de los Libertadores cayeron 18. Entonces, por esos sectores de montañas en donde se activa y deja más precipitaciones. Insisto, lo de ayer en Santiago es normal, pero poco frecuente. Para que quede claro eso. ¿En qué se representa lo que ustedes hablan? En que tal vez la frecuencia aumente y la intensidad de este tipo de fenómenos. Y estamos esperando algo similar para este viernes en el sur del país. Es una probabilidad, hay que estarlo monitoreando, pensando en que es en la zona de Concepción, de Ñuble, de la Araucanía, que ha sido afectada por los incendios.
Así es.
Entonces, algo similar a lo que vivió Santiago ayer, podríamos tener este viernes en la región del Biobío y alrededores. Y con respecto a lo que me decía Claudio, la próxima semana, claro, se ve un sistema frontal que podría alcanzar el centro sur del país, que estamos monitoreando también, muchachos, porque podría ser una lluvia poco frecuente también para hacer pleno verano.
Ale, hablemosle a nuestras redes sociales que están ahí conectando también a esta hora de la tarde, porque primero, ¿el cambio climático es real o es especulación? Y segundo, ¿para qué debiéramos prepararnos? ¿A qué nos vamos a tener que adaptar? Por ejemplo, aquí en Chile van a haber más fenómenos como el de ayer, esa lluvia torrencial, trueno, relámpago, es parte de
una atmósfera más caliente tiene la capacidad de retener más humedad, pero no de manera infinita. En algún momento hay que buscar el equilibrio y esa humedad cae en manera de lluvia. Entonces, por eso cuando llueve, lo hace de manera torrencial, así como en otras partes se exacerba la sequía o el frío, en el caso de los Estados Unidos. El calentamiento global, yo creo que a estas alturas, y como consecuencia de él, el cambio climático no debiese estar cuestionado. Es una ley, es como que alguien cuestione, no sé, la ley de gravedad. Yo invito a alguien que cuestiona la ley de gravedad a que se lance de un décimo piso de un edificio. Es lo mismo, o sea, esto está comprobado. Ahora, ¿dónde puede estar la discusión? Y hay que ponerlo sobre la mesa, es en cómo enfrentarlo, cómo tratar de mitigarlo, cómo adaptarnos. Esa debe ser la discusión, no si eso no es, porque es, digamos, es. Y esto lo que hace es exacerbar, insisto, los fenómenos que siempre han existido, pero ahora los intensifica, aumenta su frecuencia, en fin. Claro, mucha gente dice, oye, si el clima ha cambiado siempre a través de los 4.600 millones de años que tiene la Tierra. Absolutamente. Y ahora también tiene un ciclo de cambio. Lo que hemos hecho es acelerar ese cambio, lo que hace más complejo adaptarnos, porque el cambio es muy rápido. En el fondo es eso. Esto tenía que cambiar, por supuesto, pero a un ritmo mil veces más lento de lo que está ocurriendo ahora. Y por eso se habla de un calentamiento global o cambio climático sostenido y acelerado. Eso es.
Vamos a ver qué dicen entonces las redes sociales. Aquí vamos a leer todas sus opiniones aquí abajito de este video. Alejandro, entonces, resumiendo, porque realmente no sabíamos hoy día si venir con paraguas, con Claudio, si traer chaqueta, chaleco, llores, estábamos
teníamos
aquí,
mínimo con
teníamos
todas
el closet completo. Un poco también para traspasar tranquilidad a quienes nos están escuchando, un poco redondeando lo que se viene entonces para esta semana y la próxima, debiera ser algo que es parte de y que hoy día en el fondo se expresa en este tipo de tormentas como la que vivimos el día de ayer, ¿no?
Claro, va a ser una semana muy cambiante, fines de enero y principios de febrero muy variable. Tuvimos las tormentas ayer, ahora la Dirección Meteorológica acaba de emitir una alerta por calor, especialmente Maule, a la región de los ríos, en donde los registros entre miércoles y jueves van a rondar los 38 grados.
Wow.
En el caso de Santiago, mañana esperamos 31 a 32. El miércoles sería el peak con 34 grados. El jueves bajaríamos a 32. Y el viernes tendríamos un refrescón. Ingresaría la nubosidad típica de la vaguada que está habitualmente en la costa. Ingresaría Santiago el viernes en la mañana. Y el viernes está la probabilidad de un fenómeno similar al que ocurrió en Santiago y Valparaíso ayer. Se presente desde Ñuble hacia el sur. Y la próxima semana, lo estamos monitoreando, esta probabilidad de tener un sistema frontal con precipitaciones importantes para hacer verano. Ah, para hacer verano, hay que tomarlo en ese contexto, porque de pronto una lluvia de 20, 30 milímetros en pleno junio, uno dice, oye, la lluvia piñufla. Pero no, pues tenemos que tomarlo en el contexto que estamos. Estoy hablando para el centro-sur. Santiago todavía no hay certeza que vayamos a tener precipitaciones en la próxima semana. Está dentro de las probabilidades. ¿Por qué nos lanzamos tan antes con este pronóstico, a una semana y media? Habitualmente no lo hacemos por la gente que está en el sur, muchachos, porque hay mucha gente que se quedó sin techo, sin vivienda, sin casa, y en el fondo es para decirle a las autoridades, a los tomadores de decisiones, oye, se necesita con urgencia, ante la probabilidad, aunque sea mínima, de lluvias, acelerar, no sé, el tener buenas carpas, o el tener
refugios,
sitios de resguardo, refugios, sí, para las personas que están durmiendo en carpa. Entonces, en el fondo es eso, es decirles que vienen situaciones que no son frecuentes en el verano, con lluvia en esa zona, para que tomen los resguardos del caso.
Muchas gracias, Ale, por hacer ese llamado también, por alertar, para que ojalá seamos dentro de lo que se puede, lo más preventivo, sobre todo con nuestros compatriotas ahí que los siguen pasando muy mal en el sur del país. Queremos agradecerte por tu trabajo, por este contacto, Alejandro Sepúlveda, también a todo el equipo de Megatiempo, que ahí también megatiempo.cl, que nos van siempre informando, y que hoy día hay que creerle a los meteorólogos. Si ustedes lo dijeron que ayer se venía esa tormenta, yo le decía a Claudio en el almuerzo, me decían, no, si los meteorólogos se equivocan. Ahí tuvimos tremenda tormenta ayer, así que gracias por el tremendo trabajo que hacen con tu equipo, Ale, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad, saludo a la gente que escucha la agricultura. Chao.
Gracias, vale, Ale, estamos al habla. Bueno, ya lo dijo Alejandro Sepúlveda, nuestro meteorólogo, ya lo incorporamos al equipo, Martín, incorporado nuestro meteorólogo. Yo estoy segura, Claudio, de que esta va a ser una conversa que se va a extender en el tiempo y va a ser cada vez más recurrente, porque nos vamos encontrando con estos episodios inusuales.
Cata, y de hecho, es muy interesante lo que tú mencionas, porque la semana pasada, en Suiza, se llevó a cabo este Foro Económico Mundial de Davos, o Davos, que probablemente lo escuchamos los medios por las declaraciones de Donald Trump, por la parte geopolítica y política,
sí,
pero que tiene una serie de discusiones, Cata, que son muy interesantes. A ver, este foro económico no toma ningún tipo de resolución, no hay algo que nosotros vamos a ver un documento firmado, pero tiene algo que es muy interesante, que es la capacidad de anticipar los temas que se vienen. Y ahí, este año hubo dos grandes cosas, y una justamente tiene que ver con el cambio climático. La primera tuvo que ver con la inteligencia artificial, Cata, que nuevamente se toma la agenda, donde participaron, por ejemplo, los denominados tecno-optimistas como Elon Musk, que en el fondo ven en la posibilidad de la inteligencia artificial la respuesta a muchos de nuestros problemas, incluso como una manera, Cata, de establecer que a fines del próximo año ya la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana, que por otro lado vamos a tener en 2-3 años más robots con la capacidad de poder resolver problemas cotidianos como cuidar menores, cuidar adultos mayores.
Ay, no te puedo creer.
Sí, claro, eso es él dice que está en capacidad de que una de sus empresas lo haga en el corto plazo. Y por otro lado,
jamás
también
jamás le dejaría a mi hija un robot. ¿Qué se cree ese señor? ¿Ustedes lo harían, chiquillo?
Es complejo, ¿no?
Elon Musk. No.
Bueno, y
estás desvariando, amigo. No, estás desvariando.
Según él, estamos describiendo el perfil de lo que dijo Elon Musk, ¿no? Según él, justamente, la combinación de la IA y la robótica va a generar una explosión económica que nos va a permitir tener mejores bienes de consumo a precios más baratos. Pero, obviamente, él dice, hay una restricción para todo esto que tiene que ver con el uso de recursos, ¿no? Por otro lado, Cata, es interesante.
Ese señor me da entre desconfianza y miedo. Todas esas cosas que dice me dan miedo.
Bueno, él es un tecno-optimista. Por otro lado está la advertencia de Satya Nadella. Él es el CEO de Microsoft.
Ya.
¿Qué dice él? Mire, si la IA no nos da resultados concretos en educación, en salud, ahora, en el corto plazo, esto se va a terminar transformando en una herramienta para las élites y ya está. Y vamos a perder el permiso social por la cantidad de recursos que estamos ocupando. Ese es, nada menos que, el CEO de Microsoft. Y por otro lado, el FMI advierte un tsunami laboral, 40% de los trabajos en el corto plazo se tendrían que cambiar o reemplazar. Pero hubo otro tema que fue muy interesante, Cata, que tiene que ver con el realismo climático. Hubo un cambio de lenguaje este año.
Yo quiero que eso me lo cuentes, pero antes me permites saludar
a Sodimac. Pero por favor.
Vamos a saludar a nuestros amigos de Sodimac, porque en el círculo de especialistas de Sodimac ya somos más de 1 millón de socios y lo estamos celebrando en grande, porque mejoramos nuestros descuentos exclusivos para socios Oro y Black. ¿Qué esperas para aprovechar nuestros beneficios? Inscríbete hoy en www.circulodespecialistas.cl, porque el que sabe es parte del círculo de especialistas de Sodimac, más socios que nunca. Vamos a una breve pausa y al regreso, Claudio, me cuentas qué se dijo sobre clima ahí en Davos, en el foro económico mundial, que me interesa mucho. Vamos a la pausa.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Renovamos descuentos únicos para socios Oro y Black. El que sabe es parte del Círculo de Especialistas. ¿Qué espera? Inscríbase en círculodeespecialistas.cl. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM. Dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Y sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunker, Daniela Castillo, el humor de Pastor Rocha y Américo. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita a la Ilustre Municipalidad de Paine.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Oye, pero es que esto está que arde. Estábamos conversando con Claudio Santelices, nuestro panelista de actualidad todos los lunes, porque sí, se desarrolló entre el 19 y el 23 de enero el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, y bueno, reunió a casi 3.000 líderes de 130 países, 400 líderes políticos y cerca de 830 CEOs y pioneros tecnológicos, y las conversas que se mandaron ahí. Eso es lo que te estamos actualizando hoy día en nuestro magazine, querido Claudio. Quedamos en el tema climático.
Así es, hablábamos de la inteligencia artificial que va a volver a propósito del tema climático. ¿Ya? Pero lo interesante de lo que ocurrió en la versión 2026 del foro de Davos o Davos es que hubo un cambio en el lenguaje. ¿Ya? Nosotros hasta ahora hablábamos siempre de mitigación, ¿no? Era como uno escuchar hablar de emisiones netas cero, ¿cierto? Ese era como parte de lo que se hablaba. Pero resulta que este año ya no se habló más de eso. Ahora se habla de resiliencia. Y resulta que se ocupó un lenguaje mucho más pragmático, y que esto nos hace ver un poco cuáles son los temas que van a estar este año sobre la mesa. La primera es adaptación dura. Así de claro, adaptación dura. Ya no es paneles solares que se instalan. Ahora estamos hablando de montar diques. Por otro lado, de generar semillas que sean resistentes al clima y sus cambios. Y por otro lado, las redes eléctricas, que muchas de ellas, Cata, se están derritiendo con el calor.
O sea, Claudio, aquí está lejos de haber una conversación de si crees o no. El cambio climático. No, eso, recién lo decía el meteorólogo, que
eso ya no es tema.
Ya no es tema
el
discutirlo.
Tema ni siquiera es en qué nivel. El tema es, te lo pongo así, ya no estamos antes del partido de fútbol, cuando tú dices, haces el análisis de cómo vas a jugar, cómo vas a enfrentar el partido. Estamos en el minuto 80, perdiendo 1-0, y tienes que hacer un cambio. Esa es la imagen, para que más o menos la podamos como tener. Uh-huh. Ese es el primer concepto. El otro es terrible, se llama activos varados. Resulta que los bancos y las compañías aseguradoras hablaban de estas zonas que son zonas no asegurables, porque están tan sujetas a las variaciones climáticas, o esto que hablábamos hace un rato, de calor aún más extremo del que ya tenía, o frío aún más extremo.
¿Zonas geográficas?
Zonas geográficas que no son posibles de asegurar.
¿Cuáles, por ejemplo?
Mira, ellos no hablan de una zona, pero uno puede perfectamente pensar en lo que ocurre hoy día en zonas como Rusia, en
los
algunas partes de Rusia.
Los países más vulnerables, entonces, al cambio climático, están, digamos que Chile está dentro de esa...
Es más.
De esa descriptor.
Hay una parte que ellos sí dan, que es la costa de Florida, que se supone es fácilmente inundable en el corto plazo. Y no estamos hablando de un país por allá, no.
Perdido.
Florida, o sea, uno de los estados más importantes justamente de Estados Unidos. Y el otro es la seguridad hídrica. Ahora ya no es el carbono el tema, sino que tiene que ver con el agua. Y a propósito de eso, es la amenaza más inmediata a toda la cadena de suministro de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, Bill Gates, que fue fundador de Microsoft, que un personaje que hoy día dirige su fundación, él ya no habló de tecnología, sino que habló justamente de adaptación agrícola. Es decir, cómo nosotros vamos a generar estas semillas, que era lo que te decía, que puedan sobrevivir a los climas extremos. Y ahí, Cata, hay un tema donde se cruza la inteligencia artificial con la parte del cambio climático, que fue otro de los temas interesantes que ocurrió en este foro. ¿Qué pasa con lo que dijo Sam Altman, que es la cabeza, ¿cierto?, de OpenAI, que es el que está detrás de ChatGPT, y dijo, miren, ¿saben qué? Sinceremos la conversación. Uh-huh. Nosotros estamos en un punto donde no estamos obteniendo respuesta, y resulta que la inteligencia artificial puede ser una alternativa para que obtengamos esa respuesta. Por tanto,
A las problemáticas climáticas.
Y quiero ser muy preciso en lo que él dijo, porque él dijo que invirtamos en energía sucia hoy para que podamos obtener energía limpia mañana, que es terrible. Pero él dice que en 2 años la IA ha descubierto más materiales nuevas que la ciencia humana en 100, y nos dice así, y con esto cerró, déjenos contaminar un poco más ahora, que consumamos toda el agua necesaria, porque somos los únicos que estamos construyendo el invento, se refiere a la inteligencia artificial, que descubrirá cómo limpiar la atmósfera y darnos la energía infinita después.
O sea, si esto lo traducimos al sencillo, este señor lo que plantea es que utilicemos todos los recursos naturales que necesita la IA para crecer, para aumentar, para desarrollarse, para que sea la IA quien nos dé las respuestas de urgencia que necesitamos para solucionar estas problemáticas climáticas.
Tal cual, es una apuesta todo o nada, Cata.
¿Y eso quién lo va a decidir finalmente?
Es un tema que él puso sobre la mesa, del cual probablemente no vaya a haber mucho acuerdo en el corto plazo, pero Cata, no saquemos este tema de la agenda porque seguramente aquí van a estar las grandes discusiones a esto que son las grandes problemáticas. Nosotros nos quedamos con lo que ocurrió con Donald Trump y todo eso, pero estos son los temas que a mi juicio, por lo menos, son los que van a marcar la agenda real de este año.
Foro Económico Mundial 2026, esto en Suiza, esta reunión que, bueno, congregó a personas del mundo público y privado también, con casi 3.000 líderes de 130 países, incluyendo 400 líderes políticos y cerca de 830 CEOs pioneros en tecnología. Aquí podríamos decir, Claudio, que se va marcando la hoja de ruta de lo que se viene. Yo me atrevería a decir que son bien premonitorios ellos en las temáticas, claro. y necesitamos estar atentos a este tipo de conversaciones para también poder entender cómo se va a seguir moviendo hoy día el planeta a nivel global. Las conversaciones geopolíticas y tensiones globales obviamente estuvieron presentes, ¿verdad? También hubo un llamado para cooperación y nuevas formas de inversión. Expertos en Davos enfatizaron la necesidad de nuevos marcos financieros que fomenten la cooperación público-privada. Pero sin duda, Claudio, estos aspectos que tú has señalado, en donde conectaste, ¿verdad?, esta tecnología, la inteligencia artificial, con la sostenibilidad y lo que está pasando en términos de clima, nos viene a dejar bien con los pelos de punta, bien nerviosos, porque imagínate, nos tenemos que jugar el todo por el todo, según este claro. Señor y GPT.
Además, pongámoslo en términos simples.
A ver, dilo en simple.
Esto es peces gordos, nos guste o no esto, peces gordos que discuten los temas gordos.
Peces gordos que discuten los temas gordos. Bueno, vamos a ir a una recomendación, porque ECO3 presenta soluciones ambientales. Mire, si estamos hablando de esto está ocurriendo ahora. Soluciones ambientales que combinan tecnología hecha en Chile y analítica basada en eficiencia y resiliencia ambiental. Agenda tu visita ya con ECO3 en www.eco3.cl. Ahí vas a encontrar la mejor asistencia. Y también saludar a nuestros amigos de WOM, porque nuestro compromiso con el medio ambiente es impostergable, ya que en cada acción confirmamos la convicción por una operación amigable con el medio ambiente. Ellos recibieron hace pocos días el premio Circular Awards 2025, entregado por la Fundación Desafío Circular, gracias a su proyecto de revalorización de telas publicitarias en alianza con Market Green, una iniciativa que nace hace casi una década con el propósito de dar una segunda vida a todo el material gráfico de WOM. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos. Querido Claudio, ¿te parece? Y al regreso muchísimo más.
¿Quieres a ECO3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Ansias de Lola. Eso que sientes cuando queda poco y aún no tienes tus entradas a Lollapalooza Chile. Para calmar esa ansiedad, Banco de Chile sortea 300 tickets para que no te quedes fuera. Hazte cliente abriendo una cuenta PAN, PANCLAN, cuenta corriente digital o tu plan estudiante del Chile. Inscríbete, usa tus tarjetas de débito en compras desde 5 mil pesos y ya estás participando. Porque el Chile es tu entrada a Lola y la mejor música. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Este verano, haz realidad tu próximo BMW seminuevo. BMW Premium Selection ofrece bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos en BMW Gama X. Disfruta de tu seminuevo con un año de garantía, bajo kilometraje, mantenciones incluidas y opciones de financiamiento. Visítanos en nuestra página web y en nuestra sucursal de Avenida La Belisa 265. Oportunidades válidas del 1 al 31 de enero de 2026 o hasta agotar stock de 40 unidades. Bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos. Aplica modelos BMW X3 y BMW X5. Seleccionados seminuevos de BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Uy, como ha pasado la tarde, ya son las 3:45, 3:46. Estamos en vivo y en directo aquí en Radio Agricultura, porque ¿sabe qué? Este verano uno de los concursos culturales más importantes del país cumple 25 años. Santiago en 100 palabras, y lo vamos a celebrar saliendo a la calle, a los museos, a los barrios, invitando a las personas, a ti que estás escuchando, a escribir, a recorrer la ciudad y a contar una historia en 100 palabras. Para eso nos acompaña hoy día Soledad Camponovo, y es coordinadora general de la Fundación Plagio y también de esta actividad. ¿Cómo estás, querida Sole? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Felices nosotros con Claudio de tenerte acá, porque, oye, cumplen 25 años de este Santiago en 100 palabras. ¿Y qué significa este aniversario para ustedes y cómo se han vivido estos 25 años invitándonos a escribir?
Es tremendamente importante y estamos muy agradecidas de poder realizar este proyecto cultural por 25 años y todo lo que ha significado, porque se han reunido más de 1 millón de cuentos. Wow. Que han narrado la historia de esta ciudad de manera increíble, muy única, muy particular y tremendamente diversa, porque cada año participan niños, jóvenes, adultos mayores, personas de todas las comunas, y se ha creado un relato colectivo único que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y el proyecto, desde sus inicios, allá por el 2001, ha ido creciendo de una manera increíble, maravillosa, y tenemos mucho que agradecer y estar contentas. No solamente lo hacemos en Santiago actualmente, sino que también en otras regiones de Chile, desde el desierto de Atacama en Antofagasta hasta Magallanes allá en el estrecho, y también es un proyecto chileno de una exportación no tradicional. Lo hacemos en diferentes ciudades del mundo, muy distintas entre sí, y la invitación a escribir sobre el lugar en que vives siempre es muy bien recibida.
El año 2001, cuando esto parte, no estaba esta masificación de las redes sociales, que hoy día transforman un poco el vínculo con la ciudad, ¿no?, a una imagen. Y sin embargo, acá hay una construcción de una historia. Es verdad que una imagen construye un relato gigante, y eso es claro, y habla más que mil palabras, dicen. Pero acá hay algo que es fascinante, que es el vínculo que tú puedes generar a través de una historia con tu ciudad. ¿Cómo han vivido ustedes también esa evolución, digamos, ¿no?, que viene como en paralelo a los 25 años?
De alguna manera, los cuentos de Santiago en 100 palabras son un espejo literario de lo que va pasando en la ciudad, y va reflejando lo que nos va pasando cada año en la ciudad. Entonces, se ha ido convirtiendo en un repositorio de esas historias, de la pandemia, del estallido, de los cambios que ha tenido la ciudad en estas dos décadas, en más de dos décadas. Entonces, un espejo de lo que ha ido ocurriendo, y también es un estos cuentos nos van reflejando algo también. Nosotros lo escribimos a partir de la experiencia, pero estos cuentos también nos van reflejando esta propia experiencia. Entonces, muy interesante y muy bonito lo que ha pasado.
Y hermoso leerlo. Yo estoy aquí, pero emocionada. Miren, voy a leer a Juan Montenegro Fuentes, que tiene 9 años, de Providencia. Y él escribió lo siguiente: me levanto temprano emocionado, hoy voy con mi papá a buscar tesoros, me siento un pirata, nos preparamos, jockey, agüita, mis ahorros de los dientes, caminamos, tomamos el metro, voy al Persa Bio Bio a comprar legos. Mira qué lindo, 9 años, Juan Montenegro, precioso. Oye, nada, yo solo quiero leer los cuentos, Claudio, perdón, estoy aquí, no sé, es que me encantan.
Es que esa vinculación que justamente tú nos contabas, Sole, respecto a lo que está ocurriendo, me imagino que va despertando el interés de las personas. ¿Y cuáles son hoy día las maneras en que uno puede participar? Porque nosotros, tú nos trajiste este regalito, ¿no?
Oye, miren, miren. A papi, ella, es que me embalé. Sofía Catalina Malwe, ella de 17 años, de Maipú. A papi le dan alergia a los gatos, pero yo siempre quise tener uno. Nunca me dejó. Decía que no podía respirar con ellos cerca. Un día desapareció, ya no volvió. Ahora tengo un gato, se llama Luna. No habla, no promete. Solo está ahí. Y eso es mucho más de lo que él nunca fue.
¡Wow!
Sí. Potente.
Muy potente.
Es un espejo de nuestra sociedad. Es muy increíble lo que ocurre, ¿no?
Luna, o sea, Sofía Catalina, de 17 años, de Maipú.
¿Cómo uno puede ser el próximo que esté presente en ese compilatorio que ustedes tienen, Soledad?
Sí, tenemos abierta actualmente la convocatoria para escribir. Uh-huh. Todas las personas que quieran pueden participar, pueden mandar hasta 5 cuentos hasta el 30 de abril. Así que hay tiempo para participar. Y en esta convocatoria estamos haciendo diferentes actividades, acciones para incentivar a que se motiven a escribir, a que participen, a que se inspiren en esta ciudad con sus luces y con sus sombras, pero que tiene tanto que entregarnos para poder crear cuentos y seguir narrando la historia de Santiago en Santiago en 100 Palabras.
Miren, Aileen es de Lo Espejo, 23 años, y escribió: mi abuela me dijo que fuera a sacar menta del jardín para el té y que dejara de buscar la tetera. Le pregunté que dónde y me respondió: en el macetero. Al principio me pareció extraño. Lo primero en recibirme fue el balde de cemento. Tenía las rosas en la rueda de los cardenales. En la botella de Homo tenía la manzanilla. Dentro del tarro de pintura, un cactus. Y estaba a punto de decirle que no sabía cuando la vi. Supe que estaba listo el té cuando dentro de su antigua tetera encontré la menta. Típico de la abuelita, típico. Que plantaban todo ahí en el tacho que hubiera, le ponían, claro, plantas, y el macetero.
Diferentes edades, diferentes temáticas, sí, diferentes estilos.
Totalmente. Es realmente un mosaico de nuestra realidad, con toda esa diversidad que confluye en una ciudad como Santiago, que muchas veces no nos topamos, no nos vemos, no sabemos qué le pasa a otras personas en esta ciudad, pero de alguna manera creo que el proyecto Santiago en 100 Palabras es tan querido por todos quienes vivimos en Santiago, y de manera tan transversal, es porque nos hace sentirnos parte de una misma ciudad. Y no son muchas las acciones que ocurren en que nos hagan sentirnos realmente a todos parte de algo. Y creo que con Santiago en 100 Palabras sí ocurre.
El lema de este año es una ciudad con cuento, ¿verdad?
Sí, qué buen lema.
Así que está bueno, ¿cierto? Y dice que este verano Sole nos invitan a los museos, al espacio público. ¿Por qué es tan importante y quieren ustedes este año vincular esta escritura creativa con el patrimonio y con la ciudad?
Sí, creemos que podemos inspirarnos en estas lugares tan importantes de la ciudad. Entonces, en el verano tenemos una serie de actividades que nos van a inspirar para poder escribir a Santiago en 100 Palabras en distintos museos de Santiago. Estuvimos en el Museo de Bomberos, también en el Museo de Bellas Artes. Este sábado vamos a estar en el Museo Histórico Nacional, a las 11 de la mañana. Están todas las personas invitadas, pueden inscribirse en nuestra página web santiagoen100palabras.cl. también vamos a estar en el Museo de Historia Natural entregando los libritos, el librito de bolsillo, entre las 3 y las 5 de la tarde vamos a estar, y también estamos entregando libros para quienes nos están escuchando en el GAM, en el MIM, en Nubelab, en La Reina, pero también estamos en la Biblioteca Central de Maipú, en la Biblioteca de Pudahuel, en distintos espacios repartidos por la ciudad para que puedan ir a buscar el librito de Santiago en 100 palabras y estén atentos, atentas a nuestras redes sociales también, en donde vamos a estar anunciando las diferentes actividades que vamos a tener, tanto presenciales como online, con talleres de escritura, con tremendos escritores y diferentes sorpresas que los vamos a estar ahí motivando a que se motiven, valga la redundancia, a escribir y participar.
Totalmente, pues.
Yo lo encuentro, de verdad, porque acá lo que uno tiene es una recopilación, un compilado, como un almanaque de un almanaque de lo que es el sentido de la vinculación que podemos tener con una ciudad, y sobre todo en una ciudad tan difícil como Santiago, ¿no? Tan llena de contrastes, y que finalmente se expresa a través de estos cuentos, que está muy 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 interesante, ¿verdad? Este libro es gratis, ¿no?
Totalmente gratuita. Todas las actividades que hacemos son totalmente gratuitas, tanto el librito como los talleres, todo lo que sea.
Acá Sole Martín me dice, yo quiero participar, pero yo no sé escribir, no me tinca, no sé si pueda. ¿Qué le decimos a todas esas personas que dicen que no se creen el cuento? Capaz que hay que escribir también, ¿o qué es lo que más hay que tener?
Que se lancen al proceso de la escritura, que se atrevan. Todos tenemos una historia que contar, y eso es lo que está detrás y en la naturaleza de Santiago en 100 palabras, que no es necesario ser escritor o escritora para participar, para escribir un cuento en hasta 100 palabras. Lo que intentamos hacer, y que creemos y tratamos de generar el espacio para que eso ocurra, es que cada una de nuestras historias cuenta. Así que láncense a escribir esa historia que ustedes tienen ahí guardada, esperando a ser escrita. Puede ser la oportunidad que lo hagan para Santiago en 100 palabras, porque no es necesario escribir muy bien para nada. Y la creatividad está realmente en todas las personas.
Tampoco importa la edad.
No importa la edad, no importa dónde vivan, no importa el oficio, no importa nada de eso. Solamente que se atrevan a escribir y que puedan mostrar un poco de su creatividad, de su vida, de su historia, de lo que les parezca que quieran compartir.
Soledad Camponovo, coordinadora general de la Fundación Plagio, en este Santiago en 100 palabras que está cumpliendo 25 años, aplaudirlas y felicitarlas por esta tremenda iniciativa.
Muchas gracias por el espacio, por poder contarles que está abierta la convocatoria histórica de Santiago en 100 palabras número 25 que hacemos entre Fundación Plagio, Escondida BHP, muchísimas otras también alianzas y organizaciones que hacen posible que podamos llevar a cabo este proyecto, y sobre todo a quienes cada año se atreven y se motivan a contar una historia, que espero que quienes nos estén escuchando estén pensando qué cuento quieren mandar este año.
¿Ya pensaste tú, Claudio?
Estoy listo.
Tiene cualquier cuento, Claudio Santalices. Yo creo que podría llenarte el libro entero.
Tiene así, cara.
De
¿tiene
100 cara? Cuentos. Si yo te contara, querida Sole. Bueno, Sole, Claudio, comenzamos a despedir el programa el día de hoy. Somos Radio Agricultura, Cata Doruqueta, acompañándote todos los días a las 3 de la tarde aquí en Hoy por Hoy Chile. Que tengan excelente día lunes, una excelente semana y eso. Besitos.
Besos. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción Martín Ollanedel.